Papá era un hombre cumplidor, de orden, positivo. Y así había sido desde muy joven y de chico, según me contaron diversas personas sensatas cuando les pedí información. De lo que yo me acuerdo, él no parecía más raro ni más triste que otros conocidos nuestros. Solo tranquilo. Mamá era quien gobernaba y peleaba a diario con nosotros, mi hermana, mi hermano, yo. Pero pasó que cierto día, papá mandó a hacerse una canoa. Iba en serio. Encargó una canoa especial de madera, pequeña, solo con la tabla de popa, como para que entrara justo el remero, pero tuvo que fabricarse toda con una madera escogida, fuerte y arqueada en seco, apropiada para que durara en el agua unos 20 o 30 años. Mamá maldijo la idea. ¿Sería posible que él, que no era ducho en esas artes, se fuera a dedicar ahora a la pesca y a la caza? Papá no decía nada. Nuestra casa, por entonces, todavía estaba más cerca del río, ni a un cuarto de legua. El río por ahí se extendía grande, profundo, navegable como siempre, ancho, tanto que no podía divisarse la otra ribera, y no puedo olvidarme del día en que la canoa estuvo lista. Sin alegría ni preocupación, papá se caló el sombrero y nos dirigió un adiós a todos. No dijo otras palabras, no tomó comida ni ropa, no hizo ninguna recomendación. Mamá, pensamos nosotros, iba a poner el grito en el cielo, pero permaneció impávida. Se mordió los labios y gritó, ¿usted se va? ¿Usted se queda? ¿Usted no vuelve nunca más? Papá no respondió. Me miró tranquilo, invitándome a seguirle unos pasos. Temí la ira de mamá, pero obedecí enseguida, de buena gana. El rumbo de aquello me animaba. Tuve una idea y pregunté, ¿papá, me lleva con usted en su canoa? Él solo se volvió a mirarme. Me dio su bendición con gesto de mandarme regresar. Hice como que me iba, pero volví a la gruta del matorral para enterarme. Papá entró en la canoa y desamarró para remar. Y la canoa empezó a irse, su sombra igual como un yacaré, completamente alargada. Papá no volvió. No se había ido a ninguna parte, solo realizaba la idea de permanecer en aquellos espacios del río justo en el medio, siempre dentro de la canoa, para no salir de ella nunca más. Lo extraño de aquella verdad nos espantó del todo a todos. Lo que no existía ocurría. Nuestros parientes, vecinos, conocidos, se reunieron en consejo. Mamá, avergonzada, se comportó con mucha cordura. Por eso de papá todos habían pensado lo que no querían decir. Locura. Solo algunos pensaban que podía ser también el cumplimiento de una promesa, o que papá, quién sabe, por vergüenza de padecer alguna fea dolencia, como pudiera ser lepra, se retiraba a otro modo de vida cerca y lejos de la familia. Las voces de las noticias que daban ciertas personas, caminantes, habitantes de las riberas, hasta de lo más apartado de la otra orilla, decían que papá nunca bajaba a tierra, en ningún lugar, ni de día ni de noche, de modo que navegaba por el río, libre, solitario. Entonces, pues, mamá y nuestros parientes habían pensado que el alimento que tuviera oculto en la canoa se acabaría, y él o desembarcaba y se marchaba para siempre, lo que se consideraba más probable, o se arrepentía por fin y volvía a casa. Se engañaban. Yo mismo trataba de llevarle cada día un poco de comida robada. La idea la tuve después de la primera noche, cuando nuestra gente encendió hogueras en la ribera del río, en tanto que a la luz de ellas se rezaba y se le llamaba. Después, al día siguiente, aparecí con dulce de caña, pan de maíz, unas bananas. Espié a nuestro padre durante una hora difícil de soportar. Solo así él, a lo lejos, sentado en el fondo de la canoa, detenida en la tabla del río. Me vio, pero no remó para acá, no hizo ninguna señal. Le mostré la comida, la dejé en el hueco de piedra del barranco, a salvo de las alimañas y al resguardo de lluvia y rocío. Eso lo hice y volví a hacerlo, siempre durante mucho tiempo. Sorpresa que tuve más tarde, que nuestra madre sabía de ese mi afán, solo que simulando no saberlo, ella misma dejaba, a la mano, sobras de comida a mi alcance. Mamá no era muy expresiva. Mandó venir a nuestro tío, hermano de ella, para ayudar en la hacienda y en los negocios. Mandó venir al maestro para nosotros los niños. Le pidió al cura que un día se revistiera en la playa de la orilla para conjurar y gritarle a nuestro padre el deber de desistir de la loca idea. En otra ocasión, por decisión de ella, Vinieron dos soldados. Todo eso no sirvió de nada. Papá pasaba de largo, a la vista o escondido, cruzando en la canoa, sin dejar que nadie se acercara a agarrarlo o a hablarle. Incluso cuando fueron, no hace mucho, dos periodistas que habían traído la lancha y trataban de sacarle una foto, no habían podido. Papá desaparecía hacia la otra banda, guiaba la canoa al brezal de muchas leguas al que hay por entre juncos y matorrales, y solo él conocía, palmo a palmo, en la oscuridad por entonces. Tuvimos que acostumbrarnos a aquello. Apenas porque a aquello, en sí, nunca nos acostumbramos de verdad. Lo digo por mí, que cuando quería y cuando no, solo con nuestro padre me encontraba. Era el tema que andaba atrás de mis pensamientos. Lo difícil era que no se entendía de ninguna manera cómo él aguantaba. De día y de noche, con sol, con lluvia, calor, escarcha, en los terribles fríos del invierno, sin abrigo, solo con el sombrero viejo en la cabeza, durante todas las semanas y meses y años, sin darse cuenta de que se le iba la vida. No atracaba en ninguna de las dos riberas, ni en las islas y bajíos del río, no pisó nunca más, ni tierra ni hierba. Aunque al menos para dormir un poco él amarrara la canoa en algún islote, en lo escondido, pero no armaba una hoguerita en la playa, no disponía de su luz ya encendida, nunca más prendió un fósforo. Lo que comía era un apenas, incluso de lo que dejábamos entre las raíces de la ceiba o en el hueco de la piedra del barranco. Él recogía poco, nunca lo bastante. ¿No enfermaba? Y la constante fuerza de los brazos para mantener la canoa, resistiendo incluso en el empuje de las crecidas al subir el río. Ahí cuando el empuje de la enorme corriente del río todo forma remolinos peligrosos, aquellos cuerpos de animales muertos y troncos de árbol descendiendo de espanto al encontronazo. Y nunca más habló ni una palabra con nadie. Tampoco nosotros hablábamos de él, solo se pensaba en él. No de nuestro padre no podíamos olvidarnos, claro, y si en algunos momentos hacíamos como que olvidábamos, era solo para despertar de nuevo, de repente, con su recuerdo, al paso de otros sobresaltos. Mi hermana se casó, mamá no quiso fiesta. Pensábamos en él cuando comíamos una comida más sabrosa, así como en el abrigo de la noche, en el desamparo de esas noches de mucha lluvia, fría, fuerte. Papá con solo la mano y una calabaza para ir achicando la canoa del agua del temporal. A veces algún conocido nuestro notaba que yo me iba pareciendo a nuestro padre, pero yo sabía que él ahora se había vuelto greñudo, barbudo, con las uñas crecidas, débil, flaco, renegrido por el sol y la pelambre, con el aspecto de una alimaña, casi desnudo, apenas disponiendo de las ropas que de vez en cuando le dejábamos. Ni quería saber de nosotros, no nos tenía cariño, pero por el cariño mismo, por respeto, siempre que a veces me elogiaban por alguna cosa bien hecha, yo decía, fue mi padre el que un día me enseñó a hacerlo así. Lo que no era cierto, exacto, sino una mentira piadosa. Porque si él no se acordaba más ni quería saber de nosotros, ¿por qué entonces no subía o descendía por el río hacia otros lugares? Lejanos, en los que no nos encontraban. Solo él lo sabía. Pero mi hermana tuvo un niño. Ella se empeñó en que quería mostrarle el nieto. Fuimos todos al barranco. Fue un día bonito. Mi hermana, con un vestido blanco que había sido el de la boda, levantaba en los brazos a la criaturita. Su marido sostenía para proteger a los dos la sombrilla. Le llamamos. Esperamos. Nuestro padre no apareció. Mi hermana lloró. Todos nosotros lloramos, ahí, abrazados. Mi hermana se mudó con su marido, lejos, lejos de acá. Mi hermano se decidió y se fue a una ciudad. Los tiempos cambiaban en el rápido devenir de los tiempos. Mamá acabó yéndose también para siempre a vivir con mi hermana. Ya había envejecido. Yo me quedé acá, solo. Yo nunca pude querer casarme. Yo permanecí con las cargas de la vida. Papá necesitaba de mí, lo sé, en la navegación, en el río, en todos lados, sin dar razón de sus hechos. O sea que cuando quise saber e indagué en firme, me dijeron que habían dicho que constaba que nuestro padre alguna vez había revelado la explicación al hombre que le había preparado la canoa. Pero ahora ese hombre ya había muerto. Nadie sabría, aunque hiciera memoria, nada más. Solo en las charlas vanas, sin sentido, ocasionales, al comienzo en la avenida de las primeras crecidas del río, con lluvias que no escampaban. Todos habían temido el fin del mundo. Decían que nuestro padre había sido elegido, como Noé, que por tanto la canoa él la había anticipado. Pero ahora medio lo recuerdo. Papá, yo no podía maldecirlo. Y ya me estaban saliendo las primeras canas. Soy hombre de tristes palabras. ¿De qué era de lo que yo tenía tanta culpa? Si papá siempre estaba ausente y el río, el río perpetuo pesar. Yo sufría ya el comienzo de la vejez. Esta vida era solo su demora. Yo tenía achaques, ansias por acá adentro, cansancios, molestias del reumatismo. ¿Y él? ¿Por qué? Debía de padecer demasiado. De tan viejo, no habría días más, días menos, de flaquear su vigor. Dejar que la canoa volcara o que vagara a la deriva en la crecida del río para despeñarse horas después, con estruendo, en la caída de la cascada, brava, con hervor y muerte. Me apretaba el corazón. Él estaba allá, sin mi tranquilidad. Soy el culpable de lo que ni sé, de un abierto dolor dentro de mí. Lo sabría si las cosas fueran otras. Y fui madurando una idea. Sin mirar atrás, ¿estoy loco? No. En nuestra casa la palabra loco no se decía. Nunca más se dijo. En todos aquellos años no se condenaba a nadie por loco. Nadie está loco. O entonces todos. Solo hice que ir allá. Con un pañuelo para hacerle señas. Yo estaba totalmente en mis cabales. Esperé. Por fin apareció y ahí y allá el rostro. Estaba ahí, sentado en la popa. Estaba ahí a un grito. Lo llamé unas cuantas veces y hablé lo que me urgía. Lo que había jurado y declarado, tuve que levantar la voz. Padre, usted es viejo. Ya cumplió lo suyo. Ahora vuelva, no ha de hacer más. Usted regrese. Y yo ahora mismo, cuando ambos lo acordemos, yo tomo su lugar, el de usted, en la canoa. Y al decir esto, mi corazón latió al compás de lo más cierto. Él me oyó. Se puso de pie. Movió el remo en el agua, puso proa para acá, asintiendo. Y yo temblé con fuerza de repente porque antes él había levantado el brazo y hecho un gesto de saludo. El primero, después de tantos años transcurridos. Y yo no podía. De miedo erizados los cabellos, corrí, huí, me alejé de ahí de un modo desatinado. Porque me pareció que él venía del más allá. Y estoy pidiendo perdón. Sufrí el hondo frío del miedo, enfermé. Sé que nadie supo más de él. ¿Soy un hombre después de esa traición? ¿Soy el que no fue? ¿El que va a quedarse callado? Sé que ahora es tarde. Temo perder la vida en los caminos del mundo. Pero entonces, por lo menos, que en el momento de la muerte me agarren y me depositen también en una canoita de nada, en ese agua que no para de anchas orillas. Y yo, río abajo, río afuera, río adentro, el río. La tercera orilla del río. João Guimarães Rosa.
Fue ese día que despertó, cuando se dio cuenta que se convirtió en lo que más a él le molesta. De repente descubrió que estaba pensando igualito que su padre en la casa de antaño. Desde entonces al hablar se descubre ideas que apenas ayer no estaban. Ahora prefiere callar hasta acostumbrarse. Que la voz que le saldrá es la misma que su padre. miras el espejo, mírate esa arruga. Te estás convirtiendo en quien más odia y te da. Corre hacia el espejo, mírate esa arruga.
Café Tacuba, haciendo el padre.